Sexting es un término nuevo. Se refiere a la combinación de las palabras en inglés sex y texting, es decir, enviar mensajes de texto con contenido sexual. A pesar de que este es un fenómeno que ocurre en todas las edades, los adolescentes son los más vulnerables al peligro cuando practican esta actividad. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de temas tan actuales como lo es el sexting. Esta actividad que es totalmente transversal. Todas las edades, todos los niveles socioeconómicos, todas las actividades profesionales han tenido episodios en donde se envían o se reciben mensajes de texto con contenido sexual. Ha habido políticos que pierden su carrera, imagínense, por haber enviado una foto inapropiada de sí mismo. Esto le pasó, si no me equivoco, a un congresista americano. Causa más problemas que beneficios. Al abrir una puerta que debería de limitarse a ser solo dentro de una intimidad, dentro de dos, a puerta cerrada, sin estas ganas de publicar al mundo situaciones, escenas, textos que verdaderamente buscan enganchar, tal vez, pero de una forma que no va a conseguir la felicidad. Caray, si yo supiera que estas costumbres nuevas, como mandar mensajes de texto con contenido sexual a las redes sociales, fueran útiles para alimentar una relación, las promovería. Definitivamente las recomendaría ampliamente con, ustedes me conocen, parejas estables, establecidas firmemente y demás. Oye, si le mandas un mensajito coquetón de doble sentido a tu marido, bueno, me parece buena idea. Si le mandas incluso a tu novio algo muy cariñoso, que vamos a llevarlo al límite, que raye en algo que no sea totalmente, pero que tenga cierto contenido sexualizadón. Ok, de acuerdo, estás siendo seductor, estás siendo coqueta, estás llevando una relación, pero el tratar de conquistar a alguien a base de exponerte, el tratar de hacerte ver como alguien de criterio amplio, liberal, expuesto, lo único que logra es traer problemas. Pero quienes miden menos las consecuencias de todo esto, imagínense, si adultos, profesionales, con carreras y toda la cosa que uno pudiera pensar que tienen todas las herramientas para medir consecuencias, no lo hacen. Imagínense los adolescentes, en donde por sentirse mayores, que siempre les pasa a estos jóvenes de querer apurar la vida y por fin ser adultos, que por sentirse nuevamente, como lo mencioné, de criterio amplio, o por sencillamente informarle al otro que están disponibles, se exponen a enorme peligro emocional, por supuesto, pero hasta físico, de ser acosados, de ser víctimas de violencia, de ser blanco de un depredador, de que alguien que le llegue este mensaje interprete una cosa mucho más fuerte de lo que esta, a lo mejor, tonta adolescente quiso transmitirle al galancillo en turno o viceversa. Es bien importante que como padres de familia hablemos con nuestros jóvenes de estas costumbres, de anécdotas que sepamos que ya se hayan convertido en serios problemas. Aprovechen, por ejemplo, el caso de este congresista americano que por su linda foto en él en ropa interior, pues sencillamente un escándalo con su señora, un problema familiar súper serio, y perdió la chamba, perdió la carrera política que estaba construyendo después de tantos años. Este es un buen tema de conversación sobre la mesa, para hablar de los peligros, para hablar de las consecuencias que puedan tener, y por supuesto, adultos del mundo, sean primer ejemplo de lo imprudente que es esto. Una cosa es que entre dos haya un mensajito, siempre tratando que sea con buen gusto. Yo creo que perder la clase es una tristeza enorme. Entonces, una cosa es esta actividad coqueta y seductora que podemos tener con nuestra pareja, y otra muy distinta es dar esta imagen de vulgaridad, de accesibilidad, de que es fácil entrar en tu mundo íntimo cuando debería de ser resguardado primero por uno mismo, con gran cuidado, porque exactamente lo más hondo de quién eres tú y solo debe ser revelado para personas que sepan valorar y cuidar quién eres tú por completo. En un momento continúo con su pregunta, esto es Pregúntale a Mónica.
Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. ¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Elizabeth inaugura este episodio diciéndonos: hola, mi niña ha llorado bastante este año para ir al colegio. El año anterior, su primer año en medio mayor, no lloró, ni siquiera un día, al contrario, iba de lo más feliz. Conversando con la tía, me dice que es el cambio de horario, tías nuevas, pero siento que ella va muy triste. ¿Cómo logro que me diga si es solo las ganas de no ir o tiene realmente susto a algo? Obviamente he investigado mucho si le ha pasado algo, pero al parecer no hay nada raro. Saludos y muchas gracias. A ver, Elizabeth, no me dices la edad de tu hija, que hubiera sido útil, pero bueno, y tampoco sé, no sé de qué país seas, la verdad es que no me lo tienes que decir tampoco, pero no sé qué es primer año en medio mayor. Me imagino que es primero de primaria, primero básico, de acuerdo a los países que sé que así lo mencionan. O sea, el año anterior fue a primero y ahora entró a segundo, quiero pensar. Si es así, a lo mejor ya sabe de lo que se trata. A lo mejor ya sabe que es un segundo año de más trabajo y menos diversión, como lo era en kinder, ¿no? En jardín. Entonces está tristeando. El principio de año suele ser complicado para los hijos, sobre todo cuando cada vez hacen más conciencia de lo que se trata el colegio, ¿no? Puede ser nada más eso, chin, se acaban las vacaciones. Y ahora sí a trabajar. Y además, cambio de horario, eso le pasó a varios países, todavía a nosotros no nos toca, no tarda, una hora más temprano, no sé si eso es a lo que me refieres, o se le alargó el horario escolar a partir de segundo año, no lo sé. Si todo lo demás da muestras de que no pasa nada, Elizabeth, puede ser muy empática y empezar una conversación sencillamente siendo empática. Sí, ya lo sé, ir al colegio de repente llega a ser pesado. La gran ventaja es que estás con tus amigas. La desventaja, pues claro, es que hay que poner atención y te dejan tareas. Yo me acuerdo cuando yo iba en ese año, cómo me encantaba tal materia y no me gustaba esa otra. Pero puedo entenderte, hijita. Y entonces hay veces que cuando estás hablando de generalidades, entre comillas, abres la puerta para que ella te diga: no, mamá, pero es que ya no tengo amigas, fíjate. El año pasado mi amiga Juanita se cambió de colegio, ¿te acuerdas? Y entonces te diré, a lo mejor ya hable de eso, pero reaccione mejor que un interrogatorio de: hijita, ¿estás triste? ¿Te pasó algo en la escuela? ¿Hay algo malo? Porque tú misma le das toda el tono negativo a que algo sucede. Pero en cambio, si le dices: mira, sí entiendo que estés tristeando porque me ha pasado igual, no le estás preguntando, no le estás acosando, no le estás juzgando siquiera. Estás compartiendo sentimientos. Y efectivamente, si nada más es flojera de que empiece el año o de que se está poniendo pesado y así, pues te va a decir: mira, mi mamá me entiende. Qué bueno que sabe de lo que le hablo. Y va a seguir con su vida poco a poco ajustándose bien. Acuérdense que cuando digo que para conversar con los hijos hay que hacer preguntas, en ningún momento tiene que sonar a un interrogatorio, ya saben, como el de las películas, ¿no? Con un foco en su cara. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste de 8 a 10 el martes por la tarde? No se trata de eso, sino de un tono de interés, por ejemplo, cuando pregunten algo, de oye, ¿y te sirven rico de comer? Cuando en la tiendita hay cosas feas. Todavía venden esos dulces que cuando yo era niña la vendían en la tiendita. Entonces son preguntas, pero en un tono muy agradable que invita a la conversación. Si le dices, ¿y sigues comiendo dulces todos los días? Obviamente que la niña va a decir, no mamá, eso no es. Y va a limitar la conversación que tenga contigo. Entonces, el tono y los modos es importante, Elizabeth. Si además lo haces en medio de una actividad que parezca entretenida y que sea distractora, como, no sé, colorear, por ejemplo, que las dos estén coloreando en un libro, se presta mucho más a la conversación tranquila y abierta. Así que espero que no sea nada malo con tu hija, que todo esté bien y que sigamos en contacto. Ahora escribió Neftalí, que nos dice, tengo 22 años, estudio una licenciatura, últimamente nada me produce curiosidad, necesidad de saber o de salir. Por lo regular, desde que recuerdo, siempre me la he pasado sola y en casa casi nunca salgo y ya nada me llama la atención. Eso es todo lo que nos dice la linda Neftalí. Yo te pregunto, Neftalí, la diferencia, porque hay que distinguir. Una cosa es alguien que es introvertido. Y si no he hablado de introversión en el programa, lo haré pronto. Voy a revisar los títulos. Créanme que ya con 573, que es este el que grabo, creo, ya me confundo de qué he hablado y de qué no. Pero el punto es que si tú eres introvertida, mi querida Neftalí, como soy yo, fíjate tú, aunque usted no lo crea, para que veas que no tiene nada que ver el no ser tímida con ser introvertida. ¿Te gusta estar sola? Una persona introvertida le agrada estar sola, convivir con grupos pequeños, es muy casera, ¿me explico? No tiene que ver, como puedes observar en mí, ningún tipo de problema con la cantidad de palabras que puedes decir en un día, ni que te puedas acercar a alguien para pedirle ayuda, para conversar si te cae bien, para nada, pero sencillamente tú prefieres salir poco. Si eres esta persona, el punto es estar cómodo con quién eres y encontrar cuál es tu nivel de convivencia agradable. ¿Cuánto quieres salir? ¿Con quién estar? Etcétera. Si es dos veces al mes salir con alguien, perfecto. Si es una vez por semana, perfecto. Tu equilibrio. Otra muy distinta es que ya te produzca tristeza, problema y desinterés. Y es lo que me estás diciendo también. Ya nada me produce curiosidad. Nada me llama la atención. Y muchas veces en la juventud nos pueden dar olas, subidas y bajadas de interés. A veces el mismo desarrollo y siendo mujeres, es una lata, Neftalí, las hormonas nos hacen jugarretas muy malas de repente y nos vemos con etapas de más cansancio y menos motivación por la vida. Y luego las hormonas nos levantan nuevamente y pasa esta racha. Entonces es otra parte de conocerse bien en qué etapa de mi ciclo y cada cuántos meses me pasa esto para saber si hay una explicación biológica atrás de todo esto. Y en la medida en que yo sepa que de repente en mí suceden este tipo de altas y bajas, ya me preparo mejor y además me preocupa menos. Ya sé que no es que estoy deprimida o que en la vida no me sonríe, sino sencillamente sé que mi cuerpo está reaccionando y que al rato esto va a pasar. Pero una recomendación que te hago, además, mi querida Neftalí, es que salgas al mundo. Porque imagínate, tienes 22 años. Suponte que vivas hasta los 82. Te quedan hermosísimos 60 años que vivir en un planeta donde hay verde, hay pájaros, hay animales, hay cosas simpáticas, hay personas, hay amigos, hay trabajo, hay tristeza, hay enfermedad, hay alegrías, ¿me explico? Un mundo súper interesante, pero entonces hay que salir al mundo. Y para eso te propongo, porque he encontrado que la mayor motivación está en el servicio. Será por eso que me dedico a lo que me dedico. Pero verdaderamente ver por alguien más quita la atención que podemos naturalmente sentir por nosotros mismos. Porque la verdad es que nosotros mismos somos la persona más interesante para nosotros muchas veces, o la persona que más castigamos muchas veces con nuestras críticas, con nuestros desprecios físicos y demás, ¿no? Pero el punto es que nos volteamos a ver, ya sea para criticarnos o para halagarnos, o para ver cómo me siento el día de hoy, o para... Y cuando ves por los demás, digamos que modificas este centro de atención hacia afuera de ti. Y esto te hace crecer, y esto es bien satisfactorio, y esto te hace aprender muchísimas cosas, y sobre todo motiva a seguir viviendo. ¿Por qué? Porque sabes que te necesitan, o que estás haciendo algo que ayude en una semillita, a lo mejor, no sé, sembrando árboles con un grupo naturista, una semillita cambiando el mundo. Entonces, lo bueno es que eres joven. Y entonces puedes estudiar y hacer algo más. ¿Por qué no te buscas un voluntariado, Neftalí? Uno que te llame. Uno que verdaderamente digas, mira, sería buenísimo que me vaya yo con los indígenas de la sierra de Tateta de mi país una vez cada 2 meses. Ah, no, lo mío es la naturaleza, entonces sí voy a ir a sembrar árboles. No, lo mío son los bebés, entonces me voy a ir a un orfanatorio. No, lo mío son los viejitos, me voy a ir a leerles cuentos en las tardes. Lo que tú quieras, Neftalí, pero ve por alguien más. Y cuéntame si esto de alguna manera al principio va a decir, ay no, qué flojera, si te estoy diciendo que nada me produce curiosidad, si te estoy diciendo que nada me llama la atención, ¿cómo crees que voy a escoger algo? Bueno, pues esto es un tratamiento, Neftalí. Esto es un, haz de cuenta que el médico te dijera vas a tomar 3 aspirinas 3 veces por semana. Esto que te estoy diciendo es esto, un tratamiento para sacudir esta indolencia que sientes y para que vuelvas a recuperar la chispa que cualquiera de 22 años debe de tener en la vida. Así que cuéntame, ¿qué opinas? Si quieres, escríbeme de regreso diciendo, Mónica, estás loca, lo que me dices está pésimo, voy a hacer esta otra cosa. No me importa. Lo que necesito es que peloteemos esta idea para que te sientas más motivada, con una vida más trascendente, más satisfactoria, obviamente más feliz. Así que espero tu correo, Neftalí, y que me cuentes si ya has avanzado en el tema de decidir si lo vas a hacer, qué voluntariado te late, te atrae, ¿ok? Después está María, que me dice, hola Mónica, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien de salud y también los tuyos. Muchas felicidades por tu programa, me encanta. Aprovecho, María, que tú me dices esto y muchísimas gracias, para decirles a mucha gente que me escribe, muy linda, empiezan casi siempre con, oye, el programa, qué lindo, y diciéndome cosas muy lindas, muy agradables, pero por razones de tiempo y espacio, ustedes saben, tengo que acortar los correos, y pues lo primero que corto, pues es estas felicitaciones y estos lindos comentarios que hacen de mí, pero los leo todos, yo estoy muy agradecida, muchas gracias, pero me voy al caso, que yo sé que es lo que ustedes necesitan de asesoría, así que aprovecho, María, tus saludos para dar este mensaje y continúo. Tengo 31 años, 9 años en unión libre, 3 hijos, el primero tiene 14 y las niñas tienen 7 y 5 meses. Me imagino que las niñas tienen 7 años y 5 meses, porque está difícil que tuvieras una de 7 meses y otra de 5 meses, pero bueno, continúo. Mi pequeño problema que me trae a escribirte es cómo poder controlar mi inseguridad. Mi pareja hace como un mes empezó algo raro, poniendo una nueva contraseña a su Facebook, correo electrónico, etcétera. Se escondía con su teléfono para mensajear. No le di mucha importancia al principio. Después empezó a andar en la luna y sus compañeros de trabajo me hacían burla diciendo que mi pareja se la pasaba chateando. Me entró la duda e hice algo que no debía, revisar su teléfono. Yo sé que él busca, el que busca encuentra. Encontré que se había contactado con una antigua novia a la cual le dice que es el amor de su vida. Que solo piensa en ella y le cuenta de mí, que yo lo tengo harto y que solo me dedico a hablar tonterías. Y que de mis hijas me había embarazado yo sin su consentimiento para retenerlo, lo cual es mentira. Ella se encuentra en otro país al que nosotros estamos. Por eso lo tomé como un juego. Y el resto de cosas que le dice, como que la quiere traer a vivir aquí, ayudarle a sus hijas, etcétera, pensé que no debía darle más importancia. Y al darme cuenta que todo el día se la pasa chateando con ella, ya que su trabajo se lo permite, traté de estar tranquila hasta que empezó a hacerlo en casa. También tuya, Mónica. Gracias, María. Durante horas, 1, 2, 3, con mensajes continuos, uno tras otro. Trataba de hacer otra cosa, pero en el baño, cuarto cocina, escuchaba los mensajes recibidos y las risas de mi pareja. El último día que lo hizo, exploté y le quité el teléfono, discutí con él. Mónica, te pido ayuda. ¿Cómo puedo no darle importancia? Por favor, ayúdame. A ver, mi querida María, me estás pidiendo que ignores... ¿Cómo hacerle para ignorar algo tremendamente serio? Es como si te hubieran diagnosticado cáncer, pero que jamás, nunca suceda. Pero tú dijeras, bueno, gracias doctor, y te fueras y te compraras una pasta de dientes, ¿no? Por decirte algo, hacer como que, ah, no, lo que me dijeron es que me esté tranquila y no haga caso y haga como que no pasa nada. Esto que se ha metido en tu relación, María, es un cáncer. Y si quieres no darle importancia, si prefieres voltear para otro lado, puedes hacerlo, pero esta tiene que ser tu decisión y por lo tanto no lo vas a criticar, no le vas a quitar el celular, no vas a explotar ni vas a pedirle que haga nada, porque tú estás decidiendo hacer como que el elefante gigantesco que está en tu casa no existe. Y esta es una decisión consciente, se puede hacer y puede durar tanto tiempo como él decida hasta que esta señora verdaderamente se venga a vivir al mismo país o la cosa sea evidente para tus hijas y tu hijo, que entonces ya te moleste un poco más. ¿Me explico, María? Esta solución, imagínate que tuvieras un elefante en tu sala. Sabes que tarde o temprano tendrías que hacerle caso, sobre todo por las cacotas que va a dejar en medio de tus muebles, que es más o menos lo que esto está provocando. Está dejando cacotas en su vida, en su relación. Mi querida María, no se trata de aguantar hasta que explotas y le quitas el teléfono y discutes y amenazas, y porque lo he encontrado muy poco útil en una relación de pareja. Lo que se está diciendo es, oye, yo ya no tengo interés, está hablando mal de ti, María, con una mujer en la que le jura amor. Yo no entiendo por qué pensabas que era un juego. Si había 50 mil millones de señales diciéndote claramente lo que estaba sucediendo. Pero entonces te sientas a hablar con él. Pero tienes que tener claro los riesgos que estás corriendo, María, para saber si vas a lidiar con estas consecuencias. Y le dices, a ver, tenemos 3 hijos y tenemos 9 años de historia construida. Según me entero, porque tú sabes que ya lo leí, tus mensajes y todo esto, te tengo harto y me dedico a hablar tonterías. Quiero saber qué te harta de mí y a qué tonterías te refieres. Y escuchar, María, y escuchar, y escuchar, y escuchar, porque eso te va a permitir evaluar. Si este hombre nada más tiene el cerebro lleno de tonterías, María, y entonces le tienes que decir, ¿sabes qué? Veo que definitivamente tú no quieres estar acá, yo te caigo pésimo y por lo tanto tal vez tengas que considerar vivir en otro lado en lo que recapacitas si verdaderamente te caigo tan mal, si estos 9 años de historia y 3 hijos son tan nefastos en nuestra vida, o estás dispuesto a no tener ningún tipo de contacto, sin claves de Facebook, sin mensajes, o sea, verdaderamente ver por tu familia. Que déjame decirte, querida pareja, es donde vas a encontrar la tranquilidad y la felicidad de haber construido un mundo juntos y darles lo mejor a tus hijos, que es contigo y conmigo juntos. Cuando hablas así con una persona, María, te puede decir, no, ¿sabes qué? Sí, es cierto, no te soporto, entonces ya me voy. Y empaca y se va a María. Ese es el riesgo que te juegas. Pero también tienes por lo menos el consuelo de haber conservado tu dignidad, el haber tomado el toro por los cuernos, el haber dicho, ajá, tengo un elefante en mi sala, vamos a hablar de cómo vamos a sacar este elefante y quién va a limpiar estas porquerías que dejó aquí. Y como una mujer fuerte, como una mujer respetable, como una mujer digna, que ve por ella y por los suyos. Si volteas para otro lado, como ha sucedido, este hombre no te respeta. Este hombre considera que lo que tú dices son tonterías. Y por lo tanto puede en tu cara leer mensajes, carcajearse y estar conversando todo el día con otra mujer en tu cara, vía teléfono, que tú no vas a hacer nada y por lo tanto no eres respetable, eres cualquier cosa, un estorbo, una lata que darle a él. ¿Me explico, María? Pero si le dices, ¿sabes qué? Hasta aquí, escoge. O te cancelas todo esto y no vuelve a ver mensajes y claves de Facebook ni conversaciones con exnovias, porque estamos construyendo una vida juntos y dime en qué podemos mejorar tú y yo. Si crees que te tengo harto porque a lo mejor A y B, y tienes razón en este A y B, créeme que voy a trabajar por mejorar esta parte. Y tú también espero que en esta otra tú le eches ganas porque estamos los dos haciendo nuestra relación de pareja algo extraordinario. Pero sola no puedo. Y creo que incluso si empaca y se va, te va a tomar un respeto, María, que no te tiene ahora. Lamento no poderte ayudar en el método para ignorar un elefante. Pero no creo que te hiciera algún bien si te digo que aguantes. Puedes hacerlo, como te decía al principio. Esta es tu decisión porque esta es tu vida. Tú al final decides qué hacer, María. Pero es bien importante que estés bien consciente de las consecuencias que asumes en cada una de las opciones. Ignorando el elefante y dándole la vuelta y tratando de no pisar cacas que deje ahí el animal. Y como elefante me refiero a la situación de esta relación de tu esposo emocional. Es una infidelidad emocional que tiene con esta otra persona. O verdaderamente tomar cartas en el asunto y llegar a soluciones concretas, ya sea para un lado o para otro. Ninguna va a ser fácil. Va a haber muchos momentos bien difíciles, pero creo que cuando nos abocamos a trabajar en una solución, finalmente después de una tormenta viene la calma. Así que espero que así sea y que sigamos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Ahora es el turno de Marco, que me dice, hola Mónica, estoy casado desde hace casi 9 años, después de un noviazgo de casi 7, así que llevo con mi esposa casi 16 años de relación. A pesar de tan larga relación, recientemente me acabo de enterar que mi esposa es neurótica, y ahora todo me hace sentido. Tenemos 2 hijos de 5 y 2 años, niña y niño respectivamente. Al nacimiento de la niña, la situación se complicó bastante, al grado de que buscando un escape, tuve una aventura, el error más estúpido y cobarde que haya cometido en mi vida. Esto ocurrió hace ya 4 años y duró unos cuantos meses. Aunque mi esposa sospechó, nunca tuvo suficientes evidencias, pero sí suficiente para hacerme largos interrogatorios judiciales, hasta que un día no aguanté más y le confesé todo. Eso ocurrió hace 1 año y medio. A partir de ahí mi vida cambió. Me golpeó, me humilló, me ofendió, me torturó psicológicamente e hizo todo lo posible por hacer mi vida miserable. Mi sentimiento de culpa es tan grande que lo permití todo, hasta que finalmente decidí irme de casa. Estuve fuera de casa alrededor de 3 meses. Después de eso, ella dejó de torturarme psicológicamente y de alguna manera aceptó que intentáramos rescatar nuestro matrimonio. Por mi parte, he intentado de todo por recuperar a mi familia. Llevo ya 5 meses asistiendo con un terapeuta de parejas que me ha ayudado a enfocar de mejor manera mis esfuerzos y he progresado bastante. Pero ahora encuentro casi imposible seguir avanzando sin que ella quiera comprometerse con nuestro matrimonio. Ella no me ha perdonado, me sigue culpando de casi todas sus desgracias y a pesar de que vivimos juntos y llevamos una relación más o menos cordial, me siento abandonado emocionalmente, haciéndome sentir que en cualquier momento momento es ella quien me va a ser infiel. Con la ayuda de mi terapeuta he cambiado múltiples patrones de comportamiento y malos hábitos. Eso ha modificado drásticamente la dinámica de la relación. He revisado algunas veces su cuenta de correo electrónico y Facebook y siempre está flirteando, coqueteando con alguien. Hace 3 semanas me encontré con una cadena de emails que se escribía con un exnovio a quien ella considera su primer amor y los mensajes estaban muy subidos de tono, en donde ella le daba detalles de su ropa interior. La confronté y, lejos de admitir su error, me reclama el hecho de que haya revisado su email y el daño que eso causa en la poca o nula confianza que me tiene. Estoy muy decepcionado y confundido. Un día quiero tirar la toalla y al día siguiente tomo fuerzas para seguir adelante. ¿Vale la pena seguir luchando? El lunes volvió a decir que espera el día en que ella encuentre a alguien que sí la sepa valorar y me pregunto, ¿por qué yo sigo al lado de quien no me valora? Lo cierto es que mi motivación y motor son mis hijos, a quienes amo muchísimo, y la esperanza de que Dios haga un milagro y haga ver a mi esposa que está enfrente de un buen hombre que se equivocó, pero la ama profundamente y quiere compartir con ella una vida feliz en una relación sana. Muchas gracias y bendiciones por siempre. Mira, mi querido Marco, me hablas tú de tu terapeuta y de que tú has hecho muchos cambios y todo esto, y que es un terapeuta de parejas. Ella va también, porque evidentemente, como lo has podido comprobar, uno solo no puede superar esta situación. Me parece que tú ya estás entendiendo que obviamente no es una buena idea la infidelidad como solución a problemas matrimoniales. Al contrario, pero bueno, fue una estupidez, como tú decías, una equivocación muy fuerte, muy seria, pero que te has dedicado a tratar de repararla constantemente. Ahora, efectivamente, se necesita su colaboración. No creo que le haga bien a tus hijos tampoco ver el maltrato físico y emocional que hace su mamá. Porque además de que cuentan con muy poca información, puede dañar seriamente también la forma en que ellos establezcan relaciones de pareja en un futuro, ahora lejano, pero que llega volando, llega muy, muy rápido. Esto tiene repercusiones bien serias. No solo puede dañar o impactar seriamente tu relación con ellos, su relación con ella, pero además su capacidad de construirse una buena vida. Entonces, esto tiene repercusiones más allá de que ustedes dos. No sé si estaría dispuesta a escuchar episodios míos. Yo hablo de infidelidad y hablo en uno de ellos sobre el otro lado de la infidelidad y que tal vez esa perspectiva pueda ayudarla a ser a reaccionar. Pero sencillamente el mensaje, Marco, es ese. Lo que ella hace constantemente es castigarte. Y yo creo que si te sientas con ella, un poco lo que le decía a María, y paran los juegos, ya, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto. Pero para esto necesito, ya me disculpé y estoy reparando el daño. Y lo voy a seguir reparando porque quiero hacerte una mujer feliz. Pero curiosamente, yo también quiero ser feliz, mi querida esposa. Entonces, lo que necesito es saber si tú estás dispuesta a no jamás hacer comentarios como el voy a ver si por fin encuentro al hombre que me valore. Agresiones que son para llamar la atención, para que sientas que tienes el poder sobre esta relación, para que me digas todavía de manera superior que no me has perdonado. Porque, curiosamente, tú también has tenido faltas serias en nuestro matrimonio. Que si bien no fue una infidelidad sexual, son infidelidades de muchos niveles en cuanto a, vámonos por ahí, nuestros votos, nuestras promesas matrimoniales. Ya sea civil, ya sea religiosas, hicimos promesas de respeto, de cariño, que tú tampoco has cumplido. No estoy haciendo menos mi error. Pero lo que quiero es que de ahora en adelante no hay comentarios agresivos, no hay amenazas, no hay burlas y humillaciones, no hay malos tratos en general y nos vamos a dedicar a hacer como antes de casarnos, a ser novios y a ver a qué nos lleva esto. Y si estás dispuesta con el mismo ahínco, aquí estoy, yo feliz, encantado de la vida. Si no estás dispuesto, entonces tú me estás diciendo que no hay futuro para nosotros. Porque yo no me voy a quedar años enteros a sufrir humillaciones porque le hago un daño formativo también a los hijos. Que los adoro y quiero quedarme en la casa. pero si no, voy a tener que tomar unas medidas que no quiero tomar porque sencillamente tú no estás dispuesta a empezar en serio, comprometidamente. Y eso incluye ir juntos a la terapia de pareja. Y a ver qué te dice Marco. Con cariño, con firmeza, con mucho cariño, con mucha paciencia, sin vengarte de así, pues tú también has sido conmigo, ¿no? Sino verdaderamente con el afán de poner las cartas sobre la mesa, de decir, esto es lo que nos va a llevar a tener una buena vida a los dos, lo tomas o lo dejas. Corto, sencillo, firme. Y lidiar nuevamente, como le decía a María, con las consecuencias que ello traiga. Es bien importante, indispensable que en caso de una separación trates por todos los medios de que ella esté tranquila, porque una mujer neurótica, una mujer herida, una mujer enojada puede llegar a usar a los hijos como armas contra la pareja. Y aquí por los que pasan encima son los niños y no se vale. Entonces, espero que puedas manejar una relación tranquila de tal forma que si ocurriera esto, que yo espero que no, que la sacudas y ella diga no, más vale que ya me enderece, los niños se vean lo menos afectado posible. Van a estar afectados como ya lo han estado en toda esta, desde hace pues año y medio en que tú le confesaste esto a tu mujer. Entonces, tratemos de minimizar los daños, ¿ok? Y por favor, sigamos en contacto para poderte seguir apoyando en lo que puedas necesitar. Ahora es Andrés el que nos vuelve a escribir después de varias inquietudes físicas que sentía y también, creo, emocionales. Nos dice así, Mónica, quedo muy agradecido con tu respuesta. Gracias por tu profesionalismo tan desinteresado. Me dice cosas muy lindas. Continúo. Esto ha sido una experiencia difícil para mí, pero que seguro me dejará muchas enseñanzas para la vida y me traerá mucha madurez. Aprendí que el sexo debe hacerse cuando hay amor entre personas y no hacerlo por hacer. A veces quedo tranquilo, pero me da dolor o rasquiña en órganos sexuales y me preocupo nuevamente. No sé si sea algo normal, sea algo o normal, o hasta creo que ya no sé diferenciar bien cuando algo es normal en mi cuerpo y cuando no, de los mismos nervios. Creo que voy a tratar de no pensar en eso y cuando esté más tranquilo reflexionar sobre mi orientación, sobre el control de mis impulsos, que seguro de aquí en adelante serán muy diferentes. Abrazos y lo mejor para ti porque te lo mereces. Muchas gracias, Andrés, por tus amables palabras. Leo tu correo por varios motivos. Primero, sugerirte, si no lo hice la vez anterior, que hagas ejercicio. Una muy buena manera de controlar el estrés es en base al movimiento. Múltiples procesos fisiológicos van a ayudar a que esta aprensividad tan grande que tú sientes se vaya atenuando. Entonces, hazlo con regularidad, pero especialmente cuando estés más nervioso, sal y camina ágilmente, da la vuelta a la manzana, etcétera, haz cosas que te permitan ponerte en movimiento inmediatamente, que eso va a distraer tus pensamientos y te ayudará a sentirte mejor. Número uno. Número dos, me da mucho gusto lo que hablas sobre el sexo. Yo sé que hay muchas fuentes que dicen que se puede desprender por completo el sexo del amor. Y algo que nos distingue como persona es afortunadamente la unión que tiene. No solo la procreación, sino el puro acto de hacer el amor con una persona. Hay muchas cosas que nos distinguen de los animales, el mismo significado que le damos a la alimentación, a la comida, regalos, aprender de otros. El otro día leía cómo con quienes compartimos, por ejemplo, 98.5 del ADN, que son los chimpancés, ellos no pueden aprender observando a otros como lo hacemos nosotros. Fíjense que algo que parece tan trivial, cómo habla de lo que nos distingue como personas. Y yo creo que obviamente un aspecto importantísimo es este de la afectividad, de expresar nuestro cariño, nuestra intimidad, nuestra unión con alguien en muchos idiomas. Y uno de ellos es a través de tener relaciones sexuales. Entonces hay que dejarlo verdaderamente como algo muy especial, muy único, muy regalo que distingue mi relación contigo exclusivamente para que verdaderamente adquiera el nivel de persona que tiene, como podemos estar comiendo muy a nivel básico, muy a nivel animal instintivo, o darle un significado importante en nuestra vida al regalarle a alguien, por ejemplo, su platillo favorito. un lindo pastelito de cumpleaños. Nosotros verdaderamente hacemos una diferencia, Andrés, y me da gusto que compartas esta visión, porque creo que es de esta forma nos encaminamos a poder hacer una vida para nosotros pues más feliz, más trascendente. Gracias nuevamente por escucharme. Sé que te queda un camino por recorrer de reflexión y de definición, pero es en el camino en que estamos todos. Créeme que esto es crecer. Y yo que tengo bastantes más añitos que tú, te puedo decir que no he terminado. Que eso es parte de la diversión, el seguir en proceso. Así que ánimo y espero que sigamos en contacto. Y finalmente está Anónima, que nos dice: hola Mónica, tengo 24 años. Soy madre soltera de un niño de 5 años. Me embaracé a los 18 años y todo fue un caos. En ese entonces duré con el padre de mi hijo aproximadamente 4 años, contando el tiempo que llevábamos de novios y el tiempo posterior al nacimiento de nuestro hijo. La cuestión es que hubo problemas irreconciliables, incluyendo el hecho de que me puso el cuerno y me puso en riesgo enorme debido a que me contagió de papiloma. Bueno, cuando mi hija tenía 1 año, nos separamos y yo empecé con una relación de la cual ahora me siento muy orgullosa y feliz, pues este hombre es una maravilla conmigo y con mi hijo. Es muy cariñoso, dulce, atento y realmente nos demuestra su amor cada vez que tiene la oportunidad. Mi hijo y él se llevan muy bien, tienen una relación muy hermosa, como si en verdad fueran padre e hijo. Y en diciembre del año pasado nos comprometimos. Me dio anillo y me pidió que fuera su esposa. Todos nuestros amigos saben la noticia, sin embargo nuestros padres no lo saben, debido a que él me pidió que fuera de esa manera. Te explico. Yo terminé mi carrera en julio del año pasado y estoy haciendo mi maestría, que dura 2 años. Cuando yo termine la maestría, mi novio habrá terminado su carrera y hasta ese momento se anunciará nuestro compromiso a nuestras respectivas familias, porque según él, si lo hacemos ahora, se va a sentir presionado porque no tiene un trabajo fijo ni mucho menos que ofrecerme, y para entonces ya trabajaría y habría terminado la carrera. Pero entonces me pregunto yo, ¿por qué me dio el anillo desde ahorita? Y no solo eso, sino que me pide que después de este tiempo que te comenté, me pide que nos esperemos 2 años más para poder tener una solvencia económica mayor, porque lo que siempre me dice es que no solo somos él y yo, sino mi hijo también. Yo por mi parte trabajo y mantengo a mi hijo y no gano muchísimo, pero creo que de aquí a 2 años será aún mayor mi salario y podríamos tener una vida juntos. Yo le he dicho que no importa si yo gano más que él, que en cuanto acabemos nuestros estudios nos casemos. Pero él dice que me espere, que cuál es la prisa. Ya no sé qué hacer, Mónica. Siento que lo estoy presionando y no quiero perderlo. ¿Qué me recomiendas que haga? ¿Que lo espere? Gracias y espero tu respuesta. A ver, mi querida Anónima, yo creo que se comprometió contigo porque quiere que sepas que va en serio. Quiere que sepas que está haciendo planes a futuro para los dos y qué más claro que en un símbolo físico, para eso sirven los símbolos, que con el anillo. El anillo significa voy en serio, ¿no? Con no estoy jugando contigo, vamos bien. Pero creo que se precipitó. La verdad es que sí creo que o le cuentas a todos o no le cuentas a nadie. Puedes decir, vamos a tener un compromiso largo. Va a durar 4 años nuestro compromiso, 2 en la que acabamos nuestros estudios y 2 más o menos para hacer un poco de colchón económico. Pero si no quiere, si siente que esto es presión para él porque ya estar comprometidos, pero esperar 4 años, entonces a lo mejor sea una buena idea que le digas, mira, te adoro, te amo, quiero estar contigo, no 4 años, sino el resto de mi vida. Pero ¿por qué no te revuelvo el anillo? Y cuando sea oficial con nuestros papás, entonces ahí nos comprometemos para 2 años, si tú quieres. Ahorita voy a esa segunda parte de los 2 años posteriores. No creas que me he olvidado, Anónimo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Lo digo como mamá. La verdad es que si mi hijo se comprometiera y todos sus amigos supieran, sería muy doloroso saber que nosotros, sus papás, quienes más lo queremos, que compartimos sus felicidades, que compartimos sus planes y todo eso, seamos los últimos en enterarnos. Unos papás conscientes, pues no empezamos a presionar ni mucho menos, nada más compartimos alegría. Entonces, ¿qué mejor noticia que enterarnos junto con todo mundo? Por eso mi sugerencia es, o les cuentan a todos ahora, y como hombre adulto que es este hombre que anda contigo y que es cuasi padre de familia, se aguanta el que lo sepan las familias y que no se esté autopresionando, o mejor le dicen a los amigos, ¿saben qué? Fue un arranque de romance, pero como no estábamos listos para decirlos a los papás, lo dejamos en stand-by por un tiempecito, les vamos a avisar cuando definitivamente sea noticia nacional. Y hacen los ajustes necesarios. Lo siguiente es que yo te entiendo, que puedes decir, mira, yo ya gano dinero, ya voy a ganar un poco más, 2 años después de terminar los estudios me parece mucho tiempo. Ahí te va. Yo puedo entender que como hombre, parte de cómo ellos se miden es también en el tipo de vida que le pueden dar a su familia, a la mujer que adoran y a este hijo que me imagino que después de ya 3 añitos lo considera como suyo, lo cual me da mucho gusto. Entonces, para él, independientemente de lo que tú ganes, es importante saberse capaz de mantenerlos o de colaborar en forma importante en la manutención de su familia. Entonces, si apenas está graduando y apenas está ganando 3 pesos, entiendo que no se sienta tan seguro para el compromiso serio que es el matrimonio, no solo por la parte emocional y compañía y formativa con un hijo, sino también en la económica. Pero vámonos también a conversarlo, mi querida Anónima. ¿Por qué no le dices, después de 1 año después de que acabemos nuestros estudios, hablemos de cómo estamos económicamente? Nunca va a haber dinero suficiente, pero a lo mejor ni tú ni yo. No 2 años más, sino 1 año más. De tal forma que los tiempos y movimientos estén de acuerdo los dos a llevarlos a cabo para que empiecen en todos sentidos, también en el económico, que suena prosaico, pero que es una realidad, con el pie derecho. Así que muchas felicidades por este precompromiso, llamémoslo así, y espero que me puedas comentar qué fue. Si van a dejarlo en stand-by y se van a comprometer ahora sí formalmente en 2 años, o si de una vez le van a contar a todos, a pesar de que avisen también de por adelantado que será un compromiso largo, que por lo menos estará alrededor entre los 3 y los 4 años. Muchas felicidades y espero, como siempre les digo a todos, que sigamos en contacto porque me interesa verdaderamente saber cómo les está yendo. Les agradezco a todos su atención y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.